Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just
found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Aquí vamos a estar aproximadamente una hora hablando de cine, hablando de todas sus cosas, siempre con el respaldo de nuestra página web, loqueyotediga.net. Allí podéis consultar diariamente, hora a hora, todos los contenidos que vamos publicando a lo largo de la semana. En esta nueva edición del podcast repasaremos los estrenos variados, nos iremos pues a una cocina muy musical, nos cuestionaremos el valor de la fe en Lourdes o viviremos batallas mitológicas y también historias románticas con el paso del tiempo como telón de fondo. Aprovechando el estreno de Alicia en el País de las Maravillas, analizaremos la relación más que exitosa de Tim Burton y Johnny Depp, que vuelven a coincidir en esta nueva versión. En nuestra sección Histerias de Cine, consultaremos, repasaremos lo que supuso la bomba atómica. Habrá actualidad, como siempre, nuestro Cinema Expreso en el apartado de series. Además de los últimos avances y noticias con el mundillo de la televisión, nos centraremos en Dexter, una de las series modernas míticas que ya va por la cuarta temporada. Repasaremos la actualidad de los DVDs y también habrá tiempo para la música, la banda sonora de El Escritor, una de las películas que más están gustando de las que hay ahora en la cartelera, el nuevo trabajo de Polanski con una música que recuerda a Hitchcock, sin duda una delicia para los oídos. Así que comenzamos cuanto antes este podcast web, Lo que yo te diga, número 6. Cocina musical, un país de dioses, el mundo mágico de Alicia, el santuario de la fe, una granja infantil o una máquina del tiempo, son algunos de los escenarios en los que se ubican las películas de estreno que llegan a nuestra cartelera, que han llegado en las últimas semanas. Soul Kitchen, un restaurante familiar con mucho ritmo.
Después de Contra la pared y Al otro lado, la nueva película de Fatih Akin.
Tengo un restaurante. ¿Cómo se llama? Soul Kitchen, por la música Soul.
¿Es usted el dueño?
Sí.
Oficina de Hacienda de Hamburgo. Nos debe dinero, lo sabe, ¿no?
Qué piernas.
La dejas irse a Shanghai a comer perros.
¿Tú te quieres realizar?
Me gusta mi trabajo, Kinos.
¿Y cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo?
¡Silencio! Comamos.
Kinos, el joven dueño de un restaurante, está de mala suerte. Su novia Nadine se ha mudado a Shanghái por trabajo. Tiene un nene discal y sus clientes habituales le han abandonado desde que contrató a un nuevo cocinero. Pero cuando se corre la voz de su nuevo concepto de restaurante, la gente enrollada hace cola para comer en el Soul Kitchen. Esto no cura el corazón roto de Kinos, que decide subir a un avión para reunirse con Nadine en China. Mientras tanto, decide confiar al restaurante a su hermano Elias, un ex convicto. Kinos acaba de tomar dos decisiones totalmente equivocadas. Ilias ha puesto el restaurante y debe entregarlo a un dudoso agente inmobiliario. Y Nadine tiene un nuevo amante. Sin embargo, los dos hermanos aún pueden recuperar el Soul Kitchen, dejan de discutir y empiezan a trabajar en equipo. La inmigración turca en Alemania ha sido el tema principal de los dramas con los que Fatih Akin ha alcanzado el éxito. Contra la pared y Al otro lado son sus películas más reconocibles. Pero con Soul Kitchen consiguió el premio especial del jurado en el Festival de Venecia gracias a un estilo de comedia en el que también se siente en su salsa. Su cine pierde densidad, pero gana ritmo en esta comedia europea en la que el placer gastronómico gana peso cuando se hace en familia y con buen rollo.
Alimento para el alma. Es verdad. Soul Kitchen. ¡Es verdad!
Lourdes. Cuestionando el papel de los milagros en el santuario de la fe.
Señoras y señores, tengan la bondad de no moverse. Una sonrisita a la de tres. Un, dos, tres.
¡Sí!
Christine ha pasado la mayor parte de su vida confiada en una silla de ruedas. Para escapar de su aislamiento, emprende un viaje a Lourdes, legendario lugar de peregrinación en el corazón de los Pirineos. Una mañana, se despierta aparentemente curada por un milagro. El jefe del grupo de peregrinos, un seductor voluntario de la Orden de Malda, empieza a interesarse en ella, mientras Christine intenta aprovechar esta nueva oportunidad para ser feliz. Por otro lado, su curación despierta envidia y admiración entre los demás miembros del grupo. Jessica Hafner es la directora de esta pequeña producción europea en la que, sin ningún tipo de adoctrinamiento, se cuestiona el valor de la fe.
Furia de Titanes, batalla mitológica con el 3D por bandera.
He estado observando desde el inframundo. Es hora de que los mortales paguen por sus actos.
Los dioses nos necesitan. Necesitan que los adoremos. ¿Qué necesitamos nosotros de ellos?
¡No! Yo los creé, les di mi amor y me lo pagan desafiándome. No habrá tregua. Esto es el fin. Esto es solo el principio.
Esta es la historia de cómo la lucha por el poder enfrenta a los hombres contra los reyes y a los reyes contra los dioses. Pero la guerra entre los dioses podría destruir el mundo. Nacido como un dios, pero criado como un hombre, Perseo se ve incapaz de salvar a su familia de Hades, el dios vengativo del inframundo. Al no tener ya nada que perder, Perseo se ofrece a liderar una misión peligrosa para derrotar a Hades, antes de que éste pueda arrebatar los poderes a Zeus y pueda desatar el infierno en la tierra. Remake de la película de 1981, que la protagonizan Sam Worthington, el nuevo héroe de acción gracias a Avatar y a Terminator Salvation, y Liam Neeson y Ralph Fiennes. Un 3D implantado después de que la película ya estuviera lista, nos hace pensar hasta qué punto puede ser contraproducente el fervor desatado por esta nueva técnica.
La niñera mágica y el Big Bang. Emma Thompson vuelve a ser la niñera verrugosa.
Érase una vez, no hace mucho tiempo, en una tierra no muy lejana, una familia llamada Green llevaba una vida perfecta. Hasta el día en que llegaron sus primos para quedarse.
¿Dónde estamos?
Estamos en el país de la caca.
En esta ocasión, Nancy McPhee da un salto en el tiempo y se presenta en la puerta de una joven madre desquiciada queriendo llevar la granja familiar mientras su marido está en la guerra. Nancy McPhee no tarda en descubrir que los hijos de la señora Green también libran una dura batalla contra dos insoportables primos que rehusan irse. Desde motos voladoras a estatuas parlantes, pasando por un cerdito trepador de árboles y un elefantito que aparece en los sitios más inesperados, Nancy McPhee usa su magia para enseñar a los traviesos niños 5 nuevas lecciones. Secuela de La niñera mágica, película que protagoniza y escribe Emma Thompson, adaptando los relatos de Christina Brandt. Emma es una rara avis en esto del cine. Además de ser una activista política de peso contra los desfavorecidos, atesora un Oscar como mejor actriz por Regreso de Howard Sand y otro por audio escrito para Sentido y sensibilidad.
La niñera mágica y el Big Bang.
Soy la señorita McPhee.
Recuérdame, el vampiro de Crepúsculo pasa al drama romántico indie como un joven inadaptado.
Gandhi dijo que todo lo que hagas en la vida será insignificante. Pero que es muy importante que lo hagas.
Gente, esos dos solo intentaban detener la pelea.
Vete a casa.
No.
Yo estoy de acuerdo con la primera parte.
Tienes suerte de tener a un padre que te salva de la cárcel.
No quiero que nadie me salve de nada.
Trágico drama de una familia empieza a descomponerse por el suicidio de uno de sus hijos. A pesar de ello, el hijo restante no pierde la esperanza de llegar a enamorarse. Y es entonces cuando conoce a una joven que ha presenciado el suicidio de su propia madre.
Chico malo conoce a la chica que le redime. El segundo trabajo como director de Alan Coulter, tras Hollywoodland, aquella en la que Ben Affleck interpretaba al Superman televisivo.
Acompañan a Robert Pattinson, Pierce Brosnan y Chris Cooper. ¿Logrará subsistir a esto del cine cuando pasa la moda del Crepúsculo? Con esta película intenta seguir ese camino.
Alguien está intentando que me cree recuerdos para siempre. Estoy trabajando la parte del para siempre.
Luciérnagas en el jardín. Drama familiar con recuerdos del pasado.
El último lanzamiento.
Estoy orgulloso de ti. ¿Tan difícil es de creer, cielo?
¡Charlie! No.
Lisa era tan buena, tan guapa. Me quería.
Tu libro es
foráneo. Los Taylor son la viva imagen de la familia americana triunfadora. Charles es un profesor numerario que vino de devenir rector de universidad. Su hijo Michael es un célebre novelista romántico. La hija Rain está a punto de ingresar en una prestigiosa universidad de derecho. Y el día en que les conocemos, la matriarca Lisa va a licenciarse en la universidad. Décadas después de haber abandonado sus estudios para criar a sus hijos. Cuando un grave accidente interrumpe la ceremonia, va a salir a la luz una realidad mucho más compleja en la historia y relaciones de su familia del Medio Oeste. Dennis Lee debuta en la dirección con esta historia escrita por él mismo como medida de desahogo tras la muerte de su madre en 2000. Willem Dafoe, Ryan Gosling, Julia Roberts, Emily Watson y Carrie-Anne Moss ponen rostro a este drama familiar con cierto aroma a telefilm.
Cuando todos los números son iguales, como las 11 y 11, es un recordatorio. Me recuerda que le diga a mi madre que la quiero.
Luciérnagas en el jardín.
Ciudad de vida y muerte. Matanza en Oriente.
China, diciembre de 1937. El país está en guerra con Japón. Beijing y Shanghái ya han caído. Las tropas japonesas llegan a las puertas de Nankín, la capital. Después de semanas de bombardeos, los militares locales y extranjeros han huido de la ciudad en ruinas. Lu, un carismático general chino, se propone firmemente echar al enemigo y liderar a sus hombres en la defensa de la capital. Les queda poca munición y están llegando los tanques japoneses. Pero ellos se niegan a abandonar la ciudad. Drama bélico. Fotografía en color sepia, en que se narra una de las batallas más cruentas entre China y Japón. Haciendo de Luchuan, avalada por su fiel reflejo histórico, consiguió el máximo galardón en el Festival de San Sebastián de 2009.
Cinco minutos de gloria. El conflicto del ira y el peso de la conciencia.
Para hablar del hombre en el que me he convertido hay que conocer al hombre que era. Tenía 15 años cuando me uní a la FVU, la Fuerza Voluntaria del Ulster. En esa época se producían disturbios en las calles cada semana. Tiraban cócteles Molotov cada día. Y era como si estuviéramos en estado de sitio. Hay que comprender esa perspectiva. En cuanto entras, haces cualquier cosa, matas a cualquiera.
Lurgan, Irlanda del Norte, 1975. Una guerra civil de bajo nivel ha ido gestando. Cuando el IRA que apunta a los legitimistas británicos y la fuerza de voluntarios legitimistas del Ulster exige la venganza contra católicos que ellos consideran militantes republicanos. Alistair Little, de 16 años, es el líder de una célula UVF impaciente por derramar sangre. Él y su cuadrilla reciben el visto bueno para matar a un joven católico, James Griffin, como una represalia y advertencia hacia los otros. Cuando se perpetra el golpe, Joe Griffin, el hermano pequeño de 11 años del objetivo, mira con horror a su hermano con un tiro en la cabeza. 30 años más tarde, Joe Griffin y Alistair deben encontrarse ante la cámara de cara a una reconciliación. Alistair ha cumplido su condena y la paz se ha establecido en Irlanda del Norte. Pero sin que el equipo de producción lo sepa, Joe Griffin busca su venganza. Si Ken Loach nos contaba los orígenes del IRA en el viento que agitaba sobre la cebada, el director del hundimiento, el alemán Lieber Hirschwiegel, cuenta con un reparto encabezado por Liam Neeson y James Nesbitt
para contarnos cómo, tras un derramamiento de sangre, la conciencia siempre permanece inquieta sin que el paso del tiempo pueda templar.
Cinco minutos de gloria.
Exposados. Entre amores del pasado, cazarrecompensas y asesinos a sueldo. Comedia romántica revolutum.
Para empezar, es ridículo incluso que me detuvieran.
Hola, Nick.
Ya, pero ¿por qué no has ido hoy al juicio?
Hola, Milo.
Qué casualidad verte aquí.
Sí. Qué casualidad. ¿Eres un cazarrecompensas?
Sí.
Y por más que me duela decir esto, tengo que llevarte a la cárcel.
Milo Boyd es un cazarrecompensas que está viviendo una mala racha cuando le asignan el encargo de sus sueños, capturar a su exmujer, el periodista Nicole Harley, que ha violado su libertad condicional. Willow se piensa que lo único que espera es un encargo divertido y un dinero fácil. Pero cuando Nicole se escapa para seguirle la pista a un asesino encubierto, Willow se da cuenta de que entre ellos dos las cosas nunca son tan sencillas. Media romántica con Aria Gamberrill que le acerca al punto de acción del señor y señora Smith. Todo para el lucimiento de sus protagonistas, Jennifer Aniston y Gerard Butler.
Esposados.
Creo que debería cachearte.
Tengo pinta de llevar escondida un arma entre los pechos.
¿Qué haces ahí dentro?
Alicia en el País de las Maravillas. El mundo mágico de Tim Burton llega al país de la Reina de Corazones.
Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy. ¡Alicia! ¡Eres tú!
Alicia es una chica de 19 años que regresa al mundo mágico donde se adentró siendo una niña para reunirse con sus antiguos amigos. El Conejo Blanco, la Oruga, Gato Cheshire y, por supuesto, el Sombrerero Loco. Alicia se embarca en un viaje fantástico para encontrar su verdadero destino y poner fin al reinado de terror de la Reina de Corazones. Tim Burton ha conseguido un auténtico pelotazo para Disney después de largos años de distanciamiento. Una película en 3D que supone la enésima versión del clásico de Lewis Carroll. En otro reparto, Johnny Depp como Sombrerero Loco y Helena Bonham Carter como la Reina de Corazones. Un placer para el sentido visual, como siempre en Burton, que quizás no logra marcar característico sello en esta historia tan sobada por la cultura popular.
Desde París, con amor, acción en la capital del Sena, en la que los buenos y los malos no son lo que parecen.
Sí.
Me falta un hombre, Rhys. Necesito tu ayuda.
Señor, ¿se da cuenta de que no estoy preparado para operaciones especiales?
Trabajarás con nuestro agente más destacado, Charlie Watts.
El deseo de un agente del gobierno de brillar más allá de lo que las sombras de su profesión le permiten se hace realidad cuando se ve emparejado con un nuevo compañero de peripecias, Wax. Mientras los dos abren paso por París en una misión de paz antiterrorista, nuestro joven agente descubre que las armas más mortíferas son las que más nos gustan. John Travolta y Jonathan Rhys Meyers en este thriller de acción con adrenalina y disparos a doquier.
Si tú supieras, Caroline.
Más allá del tiempo, un amor que vive en toda época.
Conozco a Henry desde que yo tenía 6 años. Lo recuerdo perfectamente.
Viajo a través del tiempo. Tú y yo seremos amigos muy pronto, cuando seas una señorita.
No existen los viajeros del tiempo.
Pues si esperas, me verás desaparecer.
Estaba allí, y un segundo después, ya no estaba.
Claire ha estado enamorada de Henry toda su vida. Ella cree que están destinados a estar juntos, a pesar de que no sabe cuándo tendrán que volver a separarse. Henry es un viajero en el tiempo, castigado con una rara anomalía genética que le hace vivir su vida a una escala de tiempo cambiante, saltando y procediendo a través de los años sin ningún control. A pesar de que los viajes de Henry les obligan a separarse sin saber cuándo volverán a reunirse, Claire intenta desesperadamente construir una vida con su verdadero y único amor. Un drama romántico con aire triste y desilusionante en continua búsqueda de la persona amada que protagonizan Eric Bana y Rachel McAdams. La cinta la dirige Roberto Zweig, el realizador de Plan de Vuelo Desaparecida, un proyecto que ha ido de cajón en cajón sin interesarse por él Steven Spielberg y David Fincher.
No cambiaría ni un segundo de nuestra vida juntos.
No puedo quedarme.
Lo sé.
Tim Burton y Johnny Depp. Para algunos, dos tipos raros. Para otros, algunos de las mentes más interesantes a la hora de ir a ver una película. De su colaboración, similar a la de años anteriores, otras figuras del séptimo arte, ya alcanza la vítola de mítica. A lo largo de casi dos décadas, sus películas han conseguido una gran legión de fans que ha llevado a los dos al corazón de los espectadores, todo con una serie de personajes icónicos y también un mundo a veces más ensoñadores, a veces más lúgubres, que siempre han apetecido visitar. Ahora vuelven a coincidir en Alicia en el País de las Maravillas, en el mundo de Lewis Carroll, pero la relación entre ellos dos, una relación de la que siempre estaremos agradecidos, comenzó hace ya unos años. Eduardo Manos Tijeras, 1990.
¿En la mansión que hay en lo alto de la montaña?
Está encantada.
Bien. Pues hace mucho tiempo, un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar al ser que había creado. Así que el hombre se quedó solo, inacabado y completamente solo.
¿Y no tenía nombre?
Claro que tenía nombre. Se llamaba Edward.
Un joven Johnny Depp interpretaba a un joven adaptado con el típico síndrome de Peter Pan. Sus particulares tijeras, en vez de dar miedo, como otros símbolos del terror, como Freddy Krueger, se adaptaban perfectamente a la atmósfera gótica diseñada por Tim Burton, una película en la que ya colaboró con su compositor de referencia, Danny Elfman. Un personaje en un particular cuento de hadas que es la principal simbología del cine de Burton. Sueños con aire gótico y siempre aceptando al diferente.
Hola. Hola. ¿Por qué se está usted escondiendo? No necesita esconderse de mí. Soy Peg Box, su representante local de Avon, y soy tan inofensiva como una tarta de cereza. Oh, Dios mío. Ya veo que le he molestado. Qué estúpida soy, me voy ahora mismo.
No te vayas.
Oh, cielos. ¿Qué te ha pasado?
No estoy acabado.
Oh, no te acerques más y suelta eso. ¿Aquí arriba, tú solo? ¿Qué le ha pasado a tu cara? No te haré daño. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a poner un buen astringente y eso al menos evitará que se infecten.
Edward.
¿Edward? Creo que deberías venir a casa conmigo.
Ed Wood, 1994.
Saludos, amigo mío. A ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. Los incidentes, los lugares. No podemos seguir manteniendo esto en secreto. ¿Soportará tu corazón los asombrosos hechos de la verdadera historia de Edward D. Wood, hijo?
Muchos, una de las mejores colaboraciones entre director y actor. Aunque la película no tuvo mucho éxito, sí que se convirtió poco después de su estreno en película de culto. Allí, Johnny Depp interpretaba al considerado peor director de la historia. Veíamos el sistema hollywoodiense en los años 30 y con una atmósfera en blanco y negro, Tim Burton nos metía de lleno en el personaje. Johnny Depp, para muchos, realizó una de sus mejores interpretaciones.
Ed, ¿cómo resuelvo esto?
¿A qué te refieres?
No tiene pelo.
Anda, no me había fijado. Ponle una peluca.
Antes de empezar a rodar, señor Wood, tenemos algunas preguntas.
Sí, en este guión se hacen demasiadas referencias a los ladrones de tumbas. Verá, nosotros creemos que el concepto de excavar en suelo santo es altamente ofensivo. Es una blasfemia.
¿Pero de qué habla? Es la premisa de la película. Es el título de la película, por amor de Dios.
Señor Wood.
Sí, hablando del título, la verdad es que nos parece muy provocativo. ¿Por qué no lo cambiamos por el de Plan 9 en el espacio?
Eso es ridículo. Muy bien.
¡Y acción!
¿Por qué siempre me tocan a mí estas misiones tan escabrosas? ¿Monstruos, tumbas, cuerpos?
¡Dentro, platillo volante! ¡Corten!
A positivar, sigamos. Ha salido perfecta.
¿Perfecta? Señor Wood, ¿sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica?
Me gustaría pensar que sí.
Esa lápida de cartón se ha venido abajo. Es evidente que el cementerio es de mentira.
Eso no lo notará nadie. No se fijen en los pequeños detalles, sino en el conjunto de la película.
¿El conjunto?
Sí.
Entonces, ¿qué me dice del policía que llega de día, pero de repente ahora es de noche?
Mire por dónde, pero no quedamos en que creen los milagros.
Reverendo, ya estoy aquí.
¿Quién es ese?
Es el director de nuestro coro. Va a interpretar al joven héroe.
¡Es que se han vuelto locos! ¡Yo soy el director! ¡Yo soy quien toma las decisiones aquí!
Creía que esto era un esfuerzo colectivo.
¡No!
¿No?
¡Me están volviendo loco! Estos baptistas son estúpidos, estúpidos, estúpidos.
Sleepy Hollow,
1999. ¿Quién va a besar a la bruja piruja? ¿Eres Theodore?
Discúlpeme, solo soy un forastero.
Un beso, pues, de adelanto.
Busco a Balthus Van Tassel.
Yo soy su hija, Katrina Van Tassel.
Y usted, amigo, todavía no hemos oído su nombre.
No lo he dicho. Disculpe.
Le enseñaré modales.
¡Brom!
No, no levantemos la voz, por favor. Es para levantar el espíritu en estos tiempos oscuros para lo que yo y mi querida esposa damos esta pequeña fiesta. Caballero, sea bienvenido, aunque haya venido a vendernos algo.
Gracias, señor. Soy el investigador Ichabod Crane, enviado desde Nueva York para investigar los crímenes de Sleepy Hollow.
Pues Sleepy Hollow le está muy agradecido, investigador Crane, y esperamos que nos honre hospedándose en esta casa.
Bien dicho, querida. Le acompañaremos a su habitación. ¡Sigan tocando!
Neblina, leyendas y un jinete que corta cabezas eran las premisas de la tercera colaboración entre Tim Burton y Johnny Depp, una de sus películas más comerciales hasta ese momento, terror puro y duro, en la que también aparecía una de las actrices fetiche del director como Christina Ricci. En Sleepy Hollow interpretaba Johnny Depp a una especie de Jonathan Harker, si siguiéramos la mitología de Drácula. Allí, en una película muy comercial que deja algunas escenas realmente romántico lúgubres.
¿Soñabas?
Sí. Con cosas que había olvidado. Y que no quiero que vuelvan.
Dime qué soñabas.
Mi madre era candorosa. Un ser encantador. Condenada. Asesinada. Por mi padre.
¿Asesinada por ti?
Para salvar su alma, según él. Un hipócrita y fanático. Disfrazado de virtuoso. Tenía 7 años. Cuando perdí mi fe.
¿Y ahora en qué crees?
En el juicio y la razón. Causa y consecuencia. No debería haber venido. Mi mente racional rebatida por el mundo de los espíritus.
¿No te llevarás nada de Sleepy Hollow que compense el haber venido?
No. No, nada. Un beso de una hermosa joven antes de conocer mi rostro y mi nombre.
Sí. Sin juicio o razón alguna.
Perdóname. Yo te hablo de besos y tú has perdido a tu valiente hombre.
He vertido lágrimas por Brom. Y mi corazón no se ha roto. ¿Crees que soy bien?
No. Pero tal vez haya algo de hechicera en ti.
¿Por qué lo dices?
Porque me has hechizado.
Charlie y la fábrica de chocolate, 2005.
He aquí la historia de un niño cualquiera llamado Charlie Bucket. No era ni más rápido, ni más fuerte, ni más listo que los demás niños. Y su familia no era ni rica, ni poderosa, ni influyente. De hecho, apenas tenía para comer. Charlie Bucket era el niño más afortunado del mundo, pero él aún no lo sabía.
Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica este año. Además, uno de estos niños recibirá un premio especial que superará con creces lo que podáis imaginar.
Nueva versión del clásico de Roald Dahl, en la que Johnny Depp interpretaba al chocolatero Willy Wonka. El síndrome de Peter Pan también quedaba bien patente en esta película, con cierta simbología con el personaje que iba a interpretar en Eduardo Manos Tijeras. Un ser inadaptado, excéntrico, siempre dentro de las murallas de su particular edificio, en este caso una fábrica de chocolate, en una película con ciertos toques dickensianos y que se adaptaba perfectamente a la fábula que contaba Roald Dahl en su novela. Charlie y la fábrica de chocolate también tenía la banda sonora de Danny Elfman, uno de los mejores trabajos del realizador, en esta película también muy comercial, en la que más de uno encontró simbologías entre el personaje de Willy Wonka y Michael Jackson.
Podéis acercaros. Cerrando puertas. Queridos visitantes, es para mí un placer daros la bienvenida a mi humilde fábrica. ¿Quién soy yo? Pues...
Willy Wonka, Willy Wonka, el chocolatero ideal. Willy Wonka, Willy Wonka, aclamando hasta el final. Es su sonrisa tan viva, no puede contenerla. Con tanta generosidad, imposible retenerla. Retenerla, retener, retener, retener. Willy Wonka, Willy Wonka, ahora mismo lo conocerás. Willy Wonka, Willy Wonka, es un genio, es el Nova.
Porque hacia la mitad no quedaba muy allá, pero al final... ¡Guau!
¿Quién eres tú?
Es Willy Wonka.
¿En serio?
¡Buenos días, estrellas! ¡La Tierra os saluda! Queridos invitados, mis respetos. Bienvenidos a la fábrica. Os estrecho efusivamente la mano. Me llamo Willy Wonka.
Entonces, ¿por qué no estás ahí arriba?
Bueno, no podía ver el espectáculo desde ahí arriba, ¿no, pequeña?
La novia cadáver, 2005.
Discúlpeme.
¿Toca usted muy bien?
Le pido disculpas, señorita Everglot. Soy un mal educado. En fin. Oh, discúlpeme.
Mi madre no deja que me acerque al piano. Dice que la música es inapropiada para una joven. La considera demasiado apasionada.
¿Puedo preguntarle, señorita Everglot, dónde está su dama de compañía?
Tal vez, dadas las circunstancias... Creo que puedes llamarme Victoria.
Sí, claro, muy bien. ¿Victoria?
¿Sí? ¿Víctor?
Mañana vamos a...
¿Casarnos?
Sí. Casarnos.
En el mismo año, Tim Burton volvió a la animación stop motion después de Pesadilla antes de Navidad, un poco para reverdecer sus laureles de autor después de que durante mucho tiempo se le atribuyera a él como productor la película de Pesadilla antes de Navidad, finalmente dirigida por Henry Selick, que él sí que produjo. La novia cadáver tenía el mismo estilo que aquella, diferencias entre humanos, cadáveres... y la parábola de los dos mundos como reflejo de la sociedad actual y de la sociedad que uno querría vivir. un buen conjunto de canciones. También recordaban el espíritu de aquella pesadilla antes de Navidad. La cinta le valió a Tim Burton la que ha sido hasta ahora su única nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. Johnny Depp en un personaje del que se cogieron sus rasgos para hacerle una mezcla del Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad, prestó la voz, como también lo hizo Helena Bonham Carter, pareja del realizador y también, desde ese momento, actriz fetiche del director.
¡Un recién llegado!
El pobre se ha desmayado. ¿Te encuentras bien?
¿Qué? ¿Qué ha pasado?
Parece un ser vivo. Sí, yo diría que hasta respira.
¡Oh! ¿No tiene un hermano muerto?
Todavía está blandito.
¡Brindemos! ¡Por las novias!
¿Recién casados? Pero...
En el bosque pronunciaste los votos tan perfectamente.
¿Eso hice? Lo hice. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!
¡Bonjour!
Necesito preguntas. Vamos.
Respuestas. Creo que quieres decir respuestas.
Gracias. Sí, respuestas. Necesito respuestas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?
Verás. Se trata de una larga historia.
Ya lo creo, y menuda historia. Es una trágica historia de amor, pasión, teñida por un vil asesinato.
Esto pinta de muerte.
Música, chicos.
Escúchame, carcasas viejas, al menos aquel que tenga orejas. Oíd esta historia que haría un muerto llorar de nuestra novia cadáver fabulosa y genial.
Morir hay que fallecer, no fruncas el ceño, en el fondo está bien. Ya puedes huir y ya puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás.
Sweeney Todd, 2007.
¿Va todo bien, señor Todd?
Apelo a tu indulgencia, Anthony. Me hallo un poco inquieto. En estas calles antes familiares, ahora veo sombras por doquier.
¿Sombras?
Fantasmas.
There was a barber and his wife. And she was beautiful. A foolish barber and his wife. She was his reason and his life. And she was beautiful. And she was virtuous. And he was naive.
Si Tim Burton dirigió un musical, no podía ser otro que el lúgubre, el sanguinario y el sombrío Sweeney Todd, la historia de un barbero que busca venganza después de la muerte de su mujer y el secuestro de su hija por un alto mandatario. Tim Burton no escatimó en los elementos más sangrientos de la obra, esa cuchilla de afeitar permanentemente afilada en la que el barbero, con su mechón blanco y mirando la neblina londinense, busca venganza, una especie de Jack el Destripador vengativo, en la que Johnny Depp consiguió una nominación al Oscar, la tercera en su cuenta particular y la primera por una película de Tim Burton.
Smiles in the light, my friend. listen. I know you've been locked out of sight all these years, like me, my friend.
Alicia en el País de las Maravillas, 2010.
Existe un lugar distinto a cualquier otro. Un país de maravillas, de misterios y de peligros. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero.
Por suerte, yo lo estoy.
¿Llegas tarde? ¿Lo sabías? Traviesa.
Esto es imposible.
Solo si crees que lo es.
Una vez más, no han podido evitar volver a coincidir juntos. Johnny Depp ha declarado que, si él hubiera querido, hubiera sido capaz de interpretar incluso la misma Alicia. Finalmente, se queda con el personaje más excéntrico de la galería de nombres que aparecen por la película y el libro, el del sombrerero loco. Para la película, Tim Burton le ha dado una mayor dimensión al personaje, una mayor presencia, como ya se puede avecinar en el tráiler. Y es que Johnny Depp y Tim Burton siempre van de la mano. Y para muchos fans no puede haber nada mejor. Y es que no están en un mejor momento desde que ellos dos colaboran juntos. Y Burton, a pesar de que cada vez es más outsider y cada vez más aceptado por la industria, el reciente contrato con Disney así lo atestigua, no pretende dejar de lado a su fiel compañero de fatigas durante los últimos 15 años. Aunque se habla de varios proyectos para Burton, como Maléfica, una nueva versión de La Bella Durmiente desde la perspectiva de la madrastra, de la bruja, ya piensan nuevos proyectos para rodar juntos. Uno de ellos, Dark Shadows, en la que Johnny Depp interpretaría a uno de los legendarios vampiros que ha dado la literatura popular. Hasta ahora llevan 7 trabajos, pero sin duda esta lista se engrosará con el paso de los años. con un gran número de títulos que seguirán llevándonos a mundos mágicos, a mundos sombríos, pero a mundos encantadores. Sin duda, Tim Burton y Johnny Depp, una relación que siempre apuesta sobre seguro.
Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time.
Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedo retas, hijo puta.
Vamos, niños, todos a vuestros sitios. Hoy tenemos mucho que aprender. Desde luego que sí, señor Hack. Bien, niños, vamos a empezar con un pequeño problema de matemáticas. ¿Cuánto es 5 por 2? Vamos, chicos, no seáis tímidos, tenéis que intentarlo. ¿Sí, Clay?
12.
Está bien, ahora a ver si contesta alguien que no sea un retrasado mental. No hay nadie, vamos, no seáis tímidos.
Creo que yo sé la solución, señor Garrison.
¡Ni!
¡Cállate, gordo!
¡Coño, a mí no me llames gordo, judío de mierda!
Eric, ¿te he oído decir un taco?
¿Judío?
No, lo dice por el coño. Está prohibido decir coño en el puto cole, gordo.
¡Kyle!
¿Y por qué coño no?
¡Eric!
¡Has vuelto a decir coño!
¡Stanley!
¡Coño!
¡Kenny!
¿Y por qué está prohibido? Los tacos no hacen daño a nadie. ¡Coño, mierda, caca, culo, pis!
¿Qué te parece si te mando al despacho del director?
¿Y por qué no me chupa la polla?
¿Qué es lo que has dicho?
Perdón, lo siento, perdóneme. Lo que he dicho es... ¿Y por qué no me chupa la polla, señor Garrison?
Ahí te has pasado, tío.
Histerias de cine.
Oh, we never not gonna go home. We won't go, we never not gonna go home.
En 1952, la Paramount recibe la autorización que ha solicitado al Pentágono. Quieren ser los primeros en filmar una verdadera explosión nuclear para la versión que preparan sobre la Guerra de los Mundos. La película está basada más en el programa de radio de Orson Welles, que asustó a muchos, que en la obra original. Y el espectador tenía que notar además la importancia de que América fuera la primera potencia mundial de la Guerra Fría. En la primavera de ese año, mientras Doris Day y Eddie Fisher son uno de los éxitos del momento, el Pentágono invita también a un grupo selecto de la prensa a observar en la zona de pruebas de Nevada la explosión de Charlie. Es una bomba de una fuerza conjunta similar a las de Hiroshima y Nagasaki. La base de observación está a solo 6,5 kilómetros de la explosión y los periodistas cuentan cómo los marines se ponen a maniobrar poco después bajo el hongo nuclear. Las cámaras de Paramount filman todo el acontecimiento y regresan a Hollywood. Los responsables se reúnen en la sala de exhibición, nada más tener revelado negativo, y ven las imágenes. Luego piden también una explosión al departamento de efectos especiales. En la película vemos la falsa, porque la verdadera resultaba muy floja. El Departamento de Estado norteamericano nunca dio datos sobre el índice de aumento del cáncer en los soldados que participaron en aquella exhibición.
Piensa en ello. Estamos jodidos. Esto es un exterminio.
Sugar Bush, I love you so.
Sugar Bush, I love you so.
Expreso.
De actualidad.
Proyectos, curiosidades, informaciones, chascarrillos, en definitiva, actualidad, la que marca el Cinema Expreso, de la mano de Imogen. Robin Hood abre el Festival de Cannes 2010.
Creo que tengo mucho que contarte sobre la historia, sobre tu historia. Tu padre era un visionario.
¿Y qué vio?
Que los reyes necesitan de sus súbditos. Una idea peligrosa.
Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones. Mi padre murió por esto.
¿Qué significa?
Que no hay que rendirse jamás.
El Festival de la Costa Azul está sabiendo combinar muy bien cine comercial de calidad con las propuestas cinéfilas y de autor propias de este certamen. La versión del personaje de Los Bosques de Sherwood que ha hecho Ridley Scott será la encargada de abrir el festival que se celebra entre el 12 y el 23 de mayo. Esta es la cuarta colaboración entre Scott y el australiano Russell Crowe, que se pone en la piel de un personaje que ya interpretaron Errol Flynn, Sean Connery o Kevin Costner. El guion corre a cargo de Brian Helgeland, autor de LA Confidential y Mystic River. El estreno mundial será el 14 de mayo.
Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones.
Miguel Ángel Silvestre será el capitán del Alacrana.
El duque, conocido así por su papel en la serie Sin tetas no hay paraíso, en la que se le ha querido convertir en el nuevo Bardem, dará vida al capitán de la Alacrana en la producción que ya se prepara sobre el buque español secuestrado en el Océano Índico a finales del 2009. La cinta recreará en la gran pantalla los difíciles momentos vividos por la tripulación de este barco, así como el ambiente claustrofóbico y la tensión en que se llevaron las complicadas negociaciones para su liberación. Del mismo modo, se prestará atención a los familiares de los secuestrados y a la repercusión mediática que este lamentable incidente tuvo en nuestro país. Francesc Orella, conocido sobre todo por su labor teatral, completa el reparto con la confirmación de que el guión correrá a cargo de Jorge Guerrico Echevarría, uno de los artífices de Cielda 211 y habitual de Álex de la Iglesia.
El guión de Harry Potter se va de pubs.
Es un guión alto secreto, estampado con el membrete privado y confidencial. Contiene el desenlace de la saga fílmica de Harry Potter e incluye cambios sustanciales respecto al libro en el que se basa la cinta, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de J.K. Rowling. Sin embargo, al parecer, alguien olvidó toda precaución y lo perdió hace unas semanas en un pub de un pueblo a las afueras de Londres. Un cliente encontró el preciado libreto de 118 páginas y casi 3 centímetros de grosor y lo llevó al diario sensacionalista The Sun, que ha hecho público el hallazgo. La productora Warner Bros. Ya ha anunciado que abrirá una investigación porque varias fuentes sostienen, según el diario, que vieron al equipo de rodaje emborrachándose en el local. Todo ello poco después de que se quemaran algunas localizaciones del rodaje. Parece que Lord Voldemort ha echado un mal de ojo. El establecimiento está situado en King's Langley, en Hertfordshire, al sudeste de Londres, y entre sus clientes habituales suele acudir el actor Daniel Radcliffe, de 20 años, que da vida al niño mago en la gran pantalla. De hecho, en esa localidad se encuentran los estudios Leavesden, donde se está finalizando el rodaje de la película con un presupuesto de 250 millones de libras. Iban retrasados en el rodaje, pero al final consiguieron ponerse al día y decidieron salir a tomar una copa para celebrarlo. Una copa que condujo a muchas otras. Ha indicado a The Sun una fuente del pub, Waterside Tavern. Suelen venir por aquí los viernes, pero como era festivo, vinieron el jueves, ha añadido. Radcliffe es el único miembro del reparto que pudo acudir al pub, pero el jueves no pasó por allí. No podía creer lo que veía en mis ojos. Conozco a gente que trabaja en el rodaje y que vienen a tomar algo al pub, pero es muy embarazoso que alguien se lo haya dejado, ha explicado el lector. Me alegro de haber ayudado a evitar que se filtrara cualquier sorpresa.
Rachel Weisz es la nueva villana de James Bond.
Goldmeier sigue en problemas a la espera de comprador para solventar sus problemas económicos y hasta que llegue ese momento parece difícil que se vayan a poner en serio con una nueva entrega de Bond. Todo eso a pesar de contar ya con director, Sam Mendes, guionista, Peter Morgan y chicas, Frida Pinto y Olivia Wilde. Ahora se destapa que Rachel Weisz será la villana de la función como la jefa de Quantum, la organización criminal que ha llevado de cabeza a James Bond en las últimas películas.
Los Transformers atrapan a John Malkovich
y Frances McDormand.
Vaya con lo que nos ha sorprendido Michael Bay anunciando que Frances McDormand, John Malkovich y Ken Jeong, visto en Resacón en Las Vegas, formarán parte de la tercera entrega de la saga de los robots. Curioso especialmente el caso de los dos primeros, que siempre han llevado una carrera inteligente y alejada del cine comercial. ¿Se han vendido escandalosamente al talonario? McDormand será la directora de la Agencia de Inteligencia Nacional, mientras que Malkovich será el primer jefe de Sam Witwicky, el personaje de Shia LaBeouf. El 1 de julio de 2011 está previsto el estreno de la cinta.
Un enfermo Dennis Hopper recibe su estrella en el Paseo de la Fama.
Dennis Hopper ha recibido el homenaje de la profesión consiguiendo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor se encuentra muy enfermo y debilitado por el cáncer de próstata que padece desde el pasado mes de octubre. Su abogado, Joseph Manis, comunicó al tribunal la gravedad de la situación que vive Hopper para impedir que tenga que prestar declaración en la vista oral fijada para el 5 de abril para tratar su divorcio. Hopper y Victoria, su todavía mujer, se casaron hace 14 años y el actor pidió la separación en enero. El doctor que sigue la evolución de la salud de Hopper desaconsejó su comparecencia ante la corte, aunque sí consideró apropiado que acudiera al acto de presentación de su estrella en el Paseo de la Fama. Hopper tuvo fuerzas para asistir a la concesión de su estrella, rodeado de su familia y amigos como Jack Nicholson y Viggo Mortensen. El actor, quien se convirtió en la estrella 2403 del paseo, asistió con caminar lento y sin poder hablar. «Vosotros me disteis una vida que jamás hubiera podido tener siendo un chaval de Dodge City, Kansas», dijo a los presentes con voz débil y un mermado aspecto fruto de las fuertes dosis de quimioterapia. Dennis Hopper ha sobrevivido a más de un infierno, no solo a aquellos vividos en la ficción, en películas como Apocalipsis Now, sino a pesadillas reales como su adicción a la cocaína, sus brotes psicóticos y sus décadas de alcoholismo. Pero el cáncer de próstata que le fue diagnosticado el pasado mes de octubre está haciendo estragos en este actor de 73 años.
Chris Evans es el Capitán América.
Termina uno de los culebrones de los últimos meses cinematográficamente hablando. Como aventurábamos hace unos días, finalmente se ha confirmado que Chris Evans será el Capitán América al aceptar la oferta que Marvel le había puesto sobre la mesa. Joe Johnston quería contar con un desconocido, pero al no encontrar a nadie que le interesara, tuvo que hacer caso a la propuesta del estudio que ya había contado con Evans para las dos entregas de Los Cuatro Fantásticos. Ya hay confirmadas 3 películas sobre el personaje, así que el actor se asegura un buen seguro recaudatorio. Todo eso si sumamos su presumible aparición en la esperada Los Vengadores, en la que se reunirán todos los héroes de la casa. La cinta tiene previsto su estreno el 22 de julio de 2011, con Evans como Steve Rogers, alias Capitán América, y Hugo Weaving como el villano de la función. Sebastian Stan, de la serie Gossip Girl, será el fiel ayudante del personaje de Marvel.
Come, reza, ama. Julia Roberts disfruta de los placeres de la vida.
Tras dejar su trono vacante algunos años, la sonrisa más amplia de Hollywood está poniendo toda la carne en el asador apuntándose a una serie de proyectos que no pintan nada mal porque en ellos presenta un toque desinhibido en los que siempre se luce. Es el caso de Eat, Pray, Love, cinta en la que Julia Roberts interpreta a una cuarentona liberada recién divorciada que se debate entre dos amores representados por James Franco y Javier Bardem. La película está basada en el bestseller homónimo de Elizabeth Gilbert, la historia de lo que hizo tras su divorcio esta mujer tan peculiar que se pega un año sabático por medio mundo y en el que por fin se inclina por disfrutar de esos pequeños placeres que tiene la vida. Se estrena en agosto en América y el 1 de octubre en España.
¡Bravo!
Harrison Ford en Cowboy and Aliens.
El intérprete de tres personajes icónicos anda en época de vacas flacas, ya que ni con la última entrega de Indiana Jones logró remontar. Medidas Extraordinarias también ha sido un bluff, y ahora se conoce que Harrison Ford está a punto para firmar en la nueva película de Marvel que prepara Jon Favreau para el 29 de julio de 2011 y que estará protagonizada por Daniel Craig y Olivia Wilde. Allí dará vida a Alan Cross, alcalde y mandamás de Silver City, donde aterrizarán los alienígenas. Firman la adaptación Alex Kurtzman, Roberto Orci y Damon Lindelof. La cinta, que llegará en 3D, podría suponer un necesario pelotazo para el actor.
La cena de los idiotas, versión USA. Temblequeo.
Imposible superar en este insulso remake el ingenio y la calidad de la película de Francis Weber con un Jacques Villeret en estado de gracia. Jay Roach, el de los padres de ella, dirige a Paul Rudd y Steve Carell en el remake americano de la exitosa comedia que gira en torno a un grupo de amigos que organizan una cena a la que deben ir acompañados de la persona más idiota que hayan conocido recientemente. El que haya llevado al más tonto de todos, gana. Si la primera bebía de su origen teatral, esta incluye nuevas escenas que se alejan del original, entre ellas la propia cena que en la película francesa no llegó a verse. El 23 de julio se estrena en los cines USA y más de uno nos rasgaremos las vestiduras. Si Villeret era un idiota ingenuo, parece que hay que vestir a Carrell como un idiota cercano al disminuido psíquico para que haga más gracia.
Directores de peso para la última entrega de Crepúsculo.
Summit Entertainment ha confirmado que quiere cerrar la saga Crepúsculo por todo lo alto. Para ello, están barajando directores de renombre que se encarguen del reto de adaptar el último libro de la serie, Amanecer, y que lleven a cabo una concesión juvenil pero también independiente en sus carreras. Sofía Coppola, Gus Van Sant y Bill Condon fueron los primeros nombres que surgieron como candidatos para dirigir la cuarta y última entrega de la serie, que todo parece indicar que será rodada en dos partes por la dificultad de adaptar, en una película de poco más de 2 horas, un libro de más de 800 páginas. A estos nombres se han unido también directores de la talla de Stephen Daldry y Michael Night Shyamalan. Parece que los productores quieren tener a un director que haya sido nominado al Oscar. ¿Saldrá de esta terna el elegido? ¿Cuál será el más indicado? ¿Quizá Condon por su etapa de terror atmosférico? Al parecer, este es el director que más está reuniendo con la productora, que aún no ha dado comunicado oficial sobre el elegido.
Scream 4 ya es una realidad.
En 1996, Scream recaudó más de 170 millones de dólares en todo el mundo. Scream 2 hizo prácticamente lo mismo un año después, mientras que Scream 3 en el año 2000 bajó un poco las cifras a 160. Suficiente para que el mismo equipo, Wes Craven, Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox, se decidan a retomar sus personajes 11 años después de la última entrega. A seguir pasando miedo con chillidos y algún toque de humor. El rodaje comenzará este verano para estrenarse el 12 de abril de 2011.
La verdad oculta de la ducha de Psicosis.
...50 años de la película más popular de Alfred Hitchcock, con una escena mítica como es la de la ducha con Janet Leigh gritando. Ahora Robert Graysmith, que ya sacó a la luz el caso que se contaba en la película Zodiac, destapa la verdad de esta secuencia. Una escena con apenas 70 cortes de 2 o 3 segundos y en la que Janet Leigh sufre una sorpresa mortal que deja a los espectadores sumidos en el más absoluto suspense. un montaje rápido, planificado hasta el milímetro y con el apoyo fundamental en las notas estridentes y absolutamente magistrales de Bernard Herrmann. Lo que descubre Graysmith en su obra es que Janet Leigh mintió siempre cuando afirmaba que el cuerpo desnudo que aparecía en la escena era ella en todo momento. En realidad, y gran sorpresa de este libro, es que había una doble de cuerpo. Una modelo y stripper de nombre Marley Renfro, que apenas cobró $500 por esta escena y que, como el autor comenta, fue portada de Playboy ese mismo año para poco después disiparse su nombre. Todo surgió cuando supo que Renfro fue asesinada por un psicópata obsesionado con psicosis. Curiosa y letal coincidencia que puso sobre la pista a Graysmith, que averiguó cómo el asesino de Renfro fue encontrado 10 años después de cometer el homicidio en 1988. La prensa contó en 2001, y eso fue lo que captó la atención de Graysmith, que Kenneth Denham había sido condenado por asesinar a dos mujeres, entre ellas a una actriz que había servido de doble para Janet Leigh. Dijeron que se llamaba Mira Davis, explicando que este era el verdadero nombre de Renfro. Algo de todo esto mosqueó a Graysmith y se puso a investigar. Descubrió que la prensa se había liado. Marley Renfro era una persona y Mira Davis otra. La que había muerto estrangulada era Mira Davis, y según Graysmith, porque su asesino estaba obsesionado con psicosis. Y la pobre Davis no fue la doble del cuerpo, sino la persona que usaron de doble de la doble, para verificar luces y demás antes del rodaje. El psicópata se equivocó, y Renfro sigue viva, como así reflejará Graysmith en su nuevo libro.
Y un tráiler que nos da miedo. La nueva versión de Pesadilla en Elm Street, el origen de Freddy Krueger.
El 6 de agosto veremos en nuestros cines a Jackie Earl Haley resucitando al clásico icono del terror de los 80, Freddy Krueger.
Cine en serie.
Just a small town girl. Y el rincón que dedicamos en este podcast a las series comienza con actualidad y comienza con la música de Glee, porque la serie revelación de la temporada está a punto de estrenar en Estados Unidos. Se estrena precisamente esta semana la segunda tanda de capítulos de la primera temporada, después de 13 capítulos muy exitosos, que valió que la serie consiguiera altos índices de audiencia y conseguir con su banda sonora estar en lo más alto de las listas de iTunes. Pues estrenan 9 capítulos más que completarán una temporada que ya ha sido premiada en la pasada edición de los Globos de Oro en el apartado como mejor serie de comedia o musical. La serie está siendo un auténtico fenómeno y grandes estrellas de Hollywood y del mundo de la música incluso se han mostrado interesadas en participar en la producción de cara a la segunda temporada. En estos próximos 9 capítulos, mientras se siguen con los líos amorosos y musicales del coro del Glee Club, podremos ver a Olivia Newton-John en un par de capítulos, y también ya se negocia con otros miembros del panorama hollywoodense como Jennifer Lopez, Julia Roberts o Justin Timberlake para la segunda temporada. 22 capítulos que completarán la primera temporada de Glee, un auténtico fenómeno que se basa sobre todo en sus canciones. Precisamente hace unos días veíamos a los chicos de Glee en un concierto especial en los jardines de la Casa Blanca, porque las hijas de Obama son las primeras fans del nuevo fenómeno televisivo del año. Poco se prodiga en grandes títulos últimamente en el cine, pero Al Pacino se apunta un buen tanto para el mundo televisivo. Lo veremos después del verano en la miniserie You Don't Know Jack, en la que Al Pacino se mete en la piel del Doctor Muerte. El film está dirigido por Barry Levinson y se centra en la figura de Jack Kevorkian, el llamado Doctor Muerte, que facilitó la eutanasia a 130 enfermos incurables. La anterior participación de Pacino en el mundo televisivo no pudo ser mejor. Ganó un Emmy y un Globo de Oro por su participación también en una serie de HBO, Angels in America. Y también merece atención la nueva serie que protagonizará Laura Linney para Showtime, The Big Thief, una dramedia con toques ingeniosos y irreverentes en la que dará vida a una mujer a la que diagnostican un cáncer. En esta serie, Linney interpreta a una esposa y madre suburbana reservada cuyo reciente diagnóstico de cáncer le fuerza a cambiar su vida y encontrar esperanza y humor mientras intenta controlar a su inmaduro pero bien intencionado esposo, interpretado por Oliver Platt. El piloto ha sido dirigido por Bill Condon, realizador de Dream Girls, reuniéndolo con Linney, con quien ya trabajó en Kinsey. En el primer capítulo destaca la participación especial de Gaburi Sidibe, reciente nominada al Oscar por Precious. La serie The Big C se estrenará en Estados Unidos este verano, con una primera temporada de 13 episodios, siendo una de las producciones de las que más esperanza se tiene a la hora de que se queden fijas en la parrilla televisiva. Found myself saying I think I need to be alone for a while. Y ahora ya es el momento de que llegue Emilio Luna para contarnos pues un poco más sobre una serie muy popular en Estados Unidos, pero también con una gran legión de seguidores en España. Serie que emitió desde sus inicios Fox, Canal Plus y 4. Dexter, que ya va por la cuarta temporada, que se puede ver en España. Una temporada que le valió a su protagonista, Michael Sheehan, el pasado Globo de Oro a Mejor Actor de Drama, y también para el veterano John Lithgow por su participación en esta temporada, en la que algunos dicen que la serie llega ya a su más alto nivel, sin duda para muchos la mejor temporada, y otros que ya consideran que ya ese forense convertido en asesino nocturno ya no tiene el encanto que antes, porque ahora también tiene que atender otras obligaciones familiares como la de su hijo. En todo caso, la cuarta temporada de Dexter ya en España.
Dexter nos traslada a la vida de Dexter Morgan, analista de sangre de la policía de Miami, un hombre tranquilo de día y que por las noches se convierte en un asesino implacable de otros serial killers. Marcado por una dura infancia, se acoge al código que le enseñó su padre adoptivo para identificar a aquellas personas como él y evitar ser capturado. Con este singular y llamativo argumento surgió una de las series más consolidadas de la televisión americana. Tuvo que superar la controversia de los sectores más ortodoxos de la sociedad estadounidense. Consideraban el show amoral y que trataba el asesinato de manera muy cínica.
No soy hombre ni bestia. Soy algo totalmente diferente, con mis propias reglas. El hecho de ser un asesino es algo que no puedo controlar. Soy Dexter.
Creada por el canal de cable Showtime, Dexter no reúne grandes audiencias en Estados Unidos, aunque sus episodios son sin duda lo más visto de este canal, logrando, por el último capítulo de su cuarta temporada, reunir a casi 3 millones de espectadores, récord histórico. Su éxito se asienta en el extranjero y en el boca a boca de los internautas. Cuatro temporadas que, salvo una segunda más floja, ha mantenido un nivel altísimo de calidad, tanto producción como en guiones e interpretaciones. Sobresale la última temporada, la cuarta, con un villano implacable y una historia repleta de tensión con un final que te deja atónito.
Me llamo Dexter. Dexter Morgan. No sé lo que me hizo ser como soy, pero fuera lo que fuera, me dejó un gran vacío dentro. La gente finge bastante al relacionarse, pero creo que yo finjo siempre, y finjo muy bien.
¡Eh! ¡Capitán! ¿Has pescado algún pez aguja grande hoy?
Ese es mi lastre. Y no culpo a mis padres adoptivos por ello. Harry y Doris Morgan me criaron muy bien. Pero los dos están muertos.
Yo no los maté. De verdad.
Eres diferente, ¿verdad, Esther?
¿Qué quieres decir, papá?
Según los Phillips, Buddy desapareció. Pero encontré su tumba, hijo.
Ese perro era ruidoso y molesto. Ladraba de noche y no dejaba a mamá dormir estando enferma. Ese maldito perro ladraba cada hoja que caía en la acera.
Había muchos huesos, Dexter. No solo de Buddy.
Esta cuarta temporada ha conseguido que sea el año de Dexter, al ganar 2 Globos de Oro como mejor actor y mejor secundario a Michael C. Hall y John Lithgow, respectivamente. También fue nominado como mejor producto televisivo de la categoría de drama. Michael Hall, al que recordarán por su papel en la serie de culto A 2 metros bajo tierra, compone una brillante interpretación del reflexivo Dexter Morgan, un personaje que busca su identidad y que intenta hallar en sí mismo algún trazo de humanidad. Es fácil sentirse identificado con la manera de ver la vida de este analista policial. Las estrellas imitadas en Dexter no aparecen en un capítulo, sino que permanecen durante toda la temporada, siendo protagonistas. Destacar a Jimmy Smith, que lo recordarán por La Ley de los Ángeles, y el citado John Lithgow, al que es sarcástico humanoide en Cosas de Marciano. Siguiendo el argumento, parece que la quinta temporada será la definitiva, y que podremos ver a partir de octubre de este año. También deseamos la pronta recuperación de su protagonista, Michael Hall, que está superando un linfoma diagnosticado el año pasado. Calidad y entretenimiento en uno de los acontecimientos televisivos del 2009, y que nos ofrecerá de nuevo 4 en breve.
Si algunos de los que escucháis este podcast todavía no ha visto El Escritor, no fallaremos mucho si decimos que es una de las mejores películas que hay ahora mismo en la cartelera. El sello de Polanski, como nunca, en este thriller político-psicológico en el que un escritor fantasma tiene que redactar las memorias de un ex primer ministro británico. Pero ahora estamos para hablar de música, estamos para hablar de la banda sonora, y en ello tampoco falla El Escritor, una estupenda banda sonora la que ha compuesto Alexander Desplat para el nuevo trabajo de Polanski. Y no sabemos muy bien qué desayuna el compositor francés, porque después de un 2009 con 7 trabajos y una nominación al Oscar por Fantastic Mr. Fox, la película de animación que adapta el cuento de Roald Dahl, ahora también ha sabido meterse en una atmósfera germaniana que nos lleva a las mejores películas de Hitchcock, como Vértigo o Sospecha. Un compacto con más de 20 temas en el que la atmósfera queda bien patente con los sonidos de cuerda y metales, sintiendo la misma opresión que poco a poco va sintiendo el protagonista interpretado por Ewan McGregor. Hay muchos temas, algunos los podéis escuchar en nuestro foro, en el tema Un Rincón para las Bandas Sonoras, pero nos quedamos por su definición y por cómo refleja bien todo lo que estamos contando, por cómo refleja esa atmósfera fílmica que baña de cine Polanski, en el tema principal de la película de The Ghostwriter, que da título al título original del nuevo trabajo del director polaco. Suena la banda sonora de El Escritor, el tema The Ghostwriter de Alexander Desplat. We'll be right back.
Ahora, antes de terminar, vamos a repasar un poco la actualidad de los DVDs, algo que teníamos abandonado en los anteriores podcasts, pero que permanentemente podéis consultar en nuestra web y en nuestro foro, en el apartado El Mundo del DVD, como siempre con Tellez, que aquí le tenemos nuevamente para repasar un poco la actualidad de este mundillo. Hola, Tellez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, bien aquí.
Pues aquí te tenemos de nuevo porque las semanas han ido pasando y, bueno, habrá habido novedades. Parece que hemos hablado en el podcast de Tim Burton, de Alice en el País de las Maravillas, y parece que el mundo de los DVDs también se suma a ello, ¿verdad?
Sí, aunque aprovechan el estreno de la peli de Burton para lanzar la película de Disney. Y bueno, y es más o menos una reedición de la que salió hace 5 años. Y con un disco lleno de estas como reflexiones sobre la película, escenas animadas, un corto animado titulado A través del espectro, y nuevas canciones y juegos interactivos. Y a la vez que la edición especial sale una coleccionista con un libro ilustrado de imágenes. Pero vamos, es bueno para aprovechar el terreno de, como ya decimos, de la película de Tim Burton. Y bueno, y oye, siempre viene bien, ¿no? Aprovechar este tipo de cosas.
No, yo ya me voy. Si me hablan ya no estoy. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy.
Y parece que de Disney pues también llega un clasicazo que en su momento también nos conmocionó a todos, ¿verdad?
Sí, la reedición de Dumbo, que bueno, sale también en conmemoración de su 70 aniversario ya. Y nada, los más parecidos a los de Alicia en el País de las Maravillas, escenas eliminadas, con Zo Dumbo, sobre el diseño de la música, traducción de Leo, el propio Walt Disney, el tráiler original. Y bueno, una versión más completa que la de Alicia, pero sobre todo la de Dumbo, lo que tiene especial es que sale en Blu-ray, que eso sobre todo ya llama bastante atención. Y si alguno está pensando en comprarse, si duda entre Blu-ray o DVD, yo recomiendo que se compre el Blu-ray, más que nada porque también viene con el DVD de con estos anteriormente mencionados. Que ahora se está poniendo bastante de moda esto de lanzar el Blu-ray con el DVD para generar más adeptos al formato de alta definición.
Haciendo equipo el Blu-ray, y bueno, es una recomendación a tener en cuenta. Y bueno, después de estos dos superclásicos animados de la época dorada de Disney, pues también llegan otras apuestas, incluso una de las revelaciones del cine español de este año, como Yo también, ¿verdad?
Sí, también la que triunfó en Sebastián y en Los Goya, ¿no? Con Lola Dueñas, que, bueno, llega en DVD con, bueno, extras suficientes para una película española, ya que tiene hasta un making of, que eso ya es bastante. sí, el tráiler, el videoclip, escenas eliminadas y cortometraje de los dos directores, que eran Pastor y Narro, si no recuerdo mal, y luego fichas y filmografías. Oye, bastante, bastante decente.
Pues sí, ¿no? Para ser una película de bajo presupuesto y una ópera prima, la verdad que está muy bien, muy completo. Y bueno, parece que también está pegando muy fuerte en las carteleras El Escritor, el nuevo trabajo de Roman Polanski, y también alguna de sus películas pasa también por la actualidad de los DVDs, como parece que Tess, si no me equivoco.
Sí, Tess sale a mediados de abril de este mes, y de momento no se sabe absolutamente nada de los extras que va a contener, pero sí que va a ser con imagen restaurada y una edición especial de los discos, así que si tiene los discos esperemos que la edición merezca la pena. Todo parece que sí, porque la edición que se está comercializando hasta ahora era bastante pobre, así que todo hace ver que va a merecer la pena la edición que van a sacar.
Y tenemos así alguna apuesta más en lo que se refiere a cine, alguno de los estrenos recientes ya los tenemos en DVD.
Bueno, habría que mencionar también que sale Avatar en DVD, pero va con Tampa. James Cameron es muy listo y ha hecho como un lanzamiento previo de la película, pero sin ningún solo extra.
Vaya, vaya.
O sea, para la gente que está deseosa de tener la película ya en DVD y no puede esperar, pues sale Avatar con un solo disco y sin ninguna extra. Y si en cambio quieres comprarte Avatar con extras, tienes que esperar hasta noviembre por lo menos.
Uf, vaya, vaya.
Esto recuerdo que pasó algo parecido con El Señor de los Anillos, que sacaban las ediciones sencillas en verano y hasta finales de año no sacaban especiales o algo así, no recuerdo lo que pasaba.
Luego parece que Cameron es un genio de la promoción y hasta en el DVD va a exprimir al máximo las posibilidades de la película, porque dejando ese, claro, si fuera a salir antes del verano seguramente más de uno se esperaría, pero de aquí a noviembre parece difícil que la gente pueda tener paciencia. también llega en la segunda parte de Millennium, ¿no? En DVD.
Sí, la segunda parte, que creo que se titulaba La chica que soñaba con una cerilla y un millón de gasolina, si no me equivoco. Sale en 4 ediciones, porque ya saben que aquí en España tiene mucho tirón la saga Millennium. Sale en edición sencilla, edición especial y edición coleccionistas. Bueno, sobre todo destacar la edición coleccionistas, que, bueno, te viene con... Los extras son poquillos, solo te viene una presentación de la película en el Festival de Cannes y una entrevista al productor y al actor principal. Y bueno, la edición coleccionista, aparte de los extras que he mencionado, que son bastante pobres, pues te viene con una libreta Moleskin personalizada de la saga, póster y fotogramas de la película. Bueno, para los más fans de esta saga, que yo no me incluyo, desde luego. A mí no he visto ninguna película de Millennium, la verdad.
¿Los han leído los libros?
He leído solo el primero y no me pareció... No, hombre, no es la octava maravilla del mundo, pero entretenidos sí son. No, bueno, por lo menos este primero.
Los que no lo han visto, como es tu caso, se enganchan, o por el contrario, pues ya dejan de la franquicia cinematográfica. Y bueno, para terminar, como siempre, nos gusta acercarnos un poco también en DVDs al mundillo de las series. Y aunque parece que no hay muchas novedades, pues tal vez sí que hay algo para llevarse a la boca, ¿no?
De series, sí, bueno, tenemos a Hijos de la Anarquía, que la Forerado se nos preguntó ahí en el foro de cuando salía. Y bueno, por fin sale a mediados de este mes. Y además tiene extras interesantes, lo que pasa que los extras. Creo que no está confirmado todavía que no van a estar, están en inglés y subtitulará al castellano. Pero bueno, ya bastante es que salgan aquí en España en la primera temporada. Pero bueno, si alguien es bilingüe y le gusta la serie, puede encontrar un cómo se hizo, un extra dedicado a las motos que están en la serie, escenas eliminadas, tomas falsas y un casting de la serie.
Para saber algo más de esta serie, pues precisamente Auster hizo un post hace unas semanas en la sección cine y serie dedicada a ella, Sons of Anarchy, una de las series revelación, bueno, un poco de las series de culto, no ha tenido mucho éxito, una gran legión de fans, pero sí que es una serie que ha tenido cierto apego y que ahora también en España la tenemos en DVD, Sons of Anarchy. Bueno, pues ese es el menú que nos ha planteado Tellez en este nuevo repaso de los DVDs, clásicos Disney como Alicia en el País de las Maravillas o Dumbo, la española Yo también, que llega con bastantes extras, no es el caso de Avatar, la película limpia pero sin ningún extra, y también pues si nos queremos volver a enganchar a Polanski a raíz del escritor, llega Tess. Y en el repaso de las series, pues Sons of Anarchy, una de las series que más está pegando últimamente y de la que también hablamos recientemente en la web. Bueno, pues si no tienes nada más, te seguiremos leyéndote, siempre con atención, porque consta que muchos de los que visitan la página y el foro, pues también es para estar al tanto de las novedades que les comentas. Así que ahí te seguiremos la pista.
Nos vamos marchando ya y, como decía el personaje de Guillermo Francella en El secreto de sus ojos, nosotros tampoco podemos cambiar de pasión. Esa pasión es el cine y la queremos compartir con vosotros en nuestra página web loqueyotediga.net y también en este podcast que volverá dentro de 2 o 3 semanas en una nueva edición en la que seguiremos hablando de cine. La manera de conseguir, la manera de escucharlo, de descargarlo, como siempre, en nuestra web, en nuestro foro, en nuestro canal en Facebook y también para los más avanzados tecnológicamente en el tema iPods, iPhones, lo tenéis a disposición en el canal de Lo que yo te diga, también en iTunes. Esperamos vuestros comentarios sobre el podcast, sobre los contenidos, en nuestra página web, en el foro y también en nuestras direcciones de correo. Ahí estamos permanentemente, coronado@loqueyotediga.net y elcine@loqueyotediga.net. Volvemos en 2 o 3 semanas. Ha sido un placer y hasta ese momento, que siga habiendo cine. Adiós.